Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Carmen Pastor. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Yo soy muy fan y no me pierdo a mi Expósito por nada del mundo.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ahí estamos, Carmen. Objetividad. Lo primero, objetividad. Muchas gracias. Sinceramente, era de prever. Perdón por la autocita, pero ya lo dijimos el viernes a estas horas. Durante algún momento del finde, ayer domingo o el sábado, Pedro Sánchez saldría como si fuera el conseguidor de la paz de Westfalia o el firmante del Tratado de Versalles. Y así ha sido. Que el Reino Unido y Bruselas iban a llegar a un acuerdo para un Brexit lo menos dañino posible, era evidente. Y que el veto, anunciado por Pedro Sánchez, que era un brindis al sol, también. Porque ni España podía vetar el acuerdo, ni Sánchez puede enemistarse con el Reino Unido por la China en el zapato que supone Gibraltar. Así que, como en el chiste del dentista, a que vamos a llevarnos bien. A que no nos vamos a hacer daño. Bueno, pues así ha sido. Varios puntos para entender esto en la medida en que el Brexit es ilógico y un desastre. 1. La ruptura del Reino Unido con las instituciones comunitarias es una pésima noticia. Para los hijos de su majestad y para toda Europa, españoles incluidos. 2. Del Brexit solo se alegran los enemigos de la Unión Europea, es decir, los ultras británicos del UKIP, los ultras de la antigua Europa del Este y los ultras antieuropeos de la izquierda, tipo Podemos o similares, sin olvidar a los independentistas varios, ya sabes, Cataluña o el norte de Italia. 3. Creo que hacemos mal cuando fijamos el problema en Gibraltar. De verdad, eso es un poquito paleto. Es como el que mira el dedo que señala la luna en vez de mirar hacia la luna. Gibraltar es una minucia si lo comparamos con el daño que puede hacer el Brexit de llevarse a cabo de mala manera. 4. Gibraltar era, es y será una China en el zapato del Reino Unido, de España y de la Unión. Un paraíso fiscal en suelo europeo, un nido de casas de apuestas y de blanqueo. Pero ojo, que da trabajo a miles de españoles de una de las zonas más deprimidas de España y de Europa, la comarca de la Bahía de Algeciras. 5. El Reino Unido nunca, jamás va a ceder un milímetro de soberanía en Gibraltar. Desde el Tratado de Utrecht hemos llegado a hoy sin ceder, pero sobre todo, con los británicos ganando terreno al mar, al istmo, por el morro, como para que venga Pedro Sánchez a marcar territorio. ¡Ja! 6. El acuerdo firmado ayer en Bruselas significa dos cosas. Para Europa es una patada seguir con el menor daño posible, y en el caso de España es continuar igual con Gibraltar, eso sí, disimulando. 7. Gibraltar seguirá siendo un centro geoestratégico fundamental para el Reino Unido. Fuera de la Unión Europea, pero frontera con España. Dicho de otro modo, los trabajadores españoles seguirán yendo a trabajar y nosotros, los británicos, seguiremos viviendo en Soto Grande. Aquí paz y después gloria. 8. Espérate a que el Parlamento Británico dé el ok a lo pactado por Theresa May con Bruselas. Por cierto, debate crucial que se celebrará el 11 de diciembre. Esa es otra. En el disparate que han cometido los hijos de su majestad la reina de Inglaterra, todo es susceptible de empeorar. Muchos, yo el primero, vimos el Brexit como absolutamente imposible y mira, prepárate. 9. La mejor definición del estado de la cuestión la ha puesto encima de la mesa la presidenta de Lituania, que se llama Dalia Grybauskaitė. Esta buena señora, medio en broma, medio en serio, sobre el problema de Gibraltar ha dicho, comillas, hemos prometido que vamos a prometer. Y normalmente cuando prometemos, solemos cumplir tarde o temprano. No hay mejor manera de traducir el acuerdo entre España, Reino Unido y Bruselas sobre Gibraltar. Hemos prometido que vamos a prometer. Y 10. Por último, experiencia personal sobre lo que es Gibraltar para nosotros y viceversa. Todos los años, yo el primero, voy un par de veces al Peñón. El lugar es surrealista, pero resulta muy interesante, ¿eh? Tiene su punto histórico. Pero lo mejor fue en una de esas visitas, cuando la dependienta, de una de las típicas tiendas Duty Free, se despidió de nosotros y nos dijo, no nos dijo adiós, ni goodbye, ni el see you later, hasta la vista. No. La señora nos dijo adiós, bye. Eso resume perfectamente lo que es y va a seguir siendo Gibraltar. Adiós, bye, con un par.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este lunes 26 de noviembre. Primera jornada del juicio por la salida a bolsa de Bankia.
La Audiencia Nacional juzga a más de 30 exdirectivos por presunta estafa millonaria. La Fiscalía pide 5 años de cárcel para Rodrigo Rato. Las acusaciones reclaman penas de hasta 12 años y medio.
El grupo español Network Steel compra la fábrica de Vestas en León y creará hasta 350 empleos.
Según el gobierno, el grupo industrial entrará el 1 de enero y en marzo ya comenzarán las contrataciones. Tendrán prioridad los antiguos trabajadores de la planta. Los sindicatos están satisfechos con el acuerdo.
Esta noche se celebra el último debate electoral de los comicios andaluces.
El PSOE le ha pedido a Albert Rivera que aclare si su partido está dispuesto a pactar con Vox en Andalucía. El PP evita hablar de acuerdos después del 2 de diciembre y considera opciones de riesgo a Vox y a Ciudadanos.
La Fiscalía se opone a la recusación de Manuel Marchena.
Lo pedían varios encausados por el procés y acusaban al juez de tener relación con el PP después de publicarse los mensajes del portavoz popular Ignacio Cosidó. El Ministerio Público considera, sin embargo, que no se ha puesto en duda su independencia judicial.
El humorista Dani Mateo se niega a declarar como investigado por sonarse la nariz con una bandera de España.
Un grupo de personas ha increpado al cómico a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid y se enfrenta a un posible delito de ofensas o ultraje a símbolos de España y de odio tras una denuncia de un sindicato policial.
Primera jornada de la huelga de médicos convocada en Cataluña.
Protestan por la sobrecarga de trabajo y la falta de personal. Según el sindicato convocante, los paros son secundados por el 77% de los médicos, mientras que el Departamento de Salud rebaja esa cifra al 48%.
En marcha el juicio en Estados Unidos contra el español Pablo Ibar, acusado de un triple asesinato.
Un grupo de parlamentarios de nuestro país acompañan al acusado para mostrar su total oposición a la condena de pena de muerte a la que se enfrenta. A pesar de que ninguna de las pruebas de ADN ni huellas encontradas le señalan, Ibar lleva 24 años en prisión.
Un científico chino dice que ha creado bebés modificados genéticamente.
Según este investigador, dos gemelas podrán ser resistentes a enfermedades como el VIH, el cólera o la viruela. La Universidad de Shenzhen no tenía conocimiento de este proyecto, liderado por un profesor de su centro, y va a abrir una investigación.
Identificados fragmentos concretos del ADN relacionados con el déficit de atención y la hiperactividad.
En este estudio internacional participan diversos centros de investigación de Cataluña. Han analizado cerca de 10 millones de posiciones del genoma en más de 50.000 personas. Este trastorno es uno de los más comunes en la infancia y en la adolescencia.
La Real Academia no recomendará cambios en el lenguaje de la Constitución española.
Y es que su director Darío Villanueva considera que no hay razón para pensar que se excluye a las mujeres en la Carta Magna desde el punto de vista lingüístico. Recordemos que Carmen Calvo, la vicepresidenta, pidió este verano un informe para que el texto se adecue a un lenguaje inclusivo.
Muere a los 77 años el cineasta italiano Bernardo Bertolucci.
Autor de obras como El último tango en París, Novecento y El último emperador. Con esta ganó 9 Óscar en 1988, entre ellos el de mejor director. La Capilla Ardiente quedará instalada mañana en el Ayuntamiento de Roma.
Y en deportes, en menos de una hora se disputa el último partido de Liga de esta jornada que nos deja ya un nuevo líder, el Sevilla.
Es el Real Sociedad Celta de Vigo que se disputa a partir de las 9 de la noche. Precisamente quien ha dejado ese liderato, el Barcelona, ha recibido hoy malas noticias. Va a perder a Luis Suárez y a Arthur por lesión durante las próximas 2 y 3 semanas respectivamente. Entre tanto, Solari en rueda de prensa acaba de pedir protección para Sergio Ramos después de publicarse 2 presuntas irregularidades en controles antidopaje filtradas por Football Leaks.
Oye, ¿de Piqué no hay nada?
48.000 euros de multa por conducir sin carnet.
No, es que como Álvaro no ha puesto nada de Piqué.
Bueno, no le cabía.
Del Barça al chaval, ¿no? Repsol, nuestra la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes se activarán los avisos por fuertes rachas de viento que originarán fenómenos costeros en Galicia, Cataluña y también en las Islas Baleares. La jornada en general será tranquila en todo el país, con predominio de cielos despejados, salvo en Galicia, donde las nubes podrán incluso descargar algunas lluvias dispersas al final de la jornada. En cuanto a las temperaturas, subirán en la zona del Cantábrico, Aragón y Cataluña y podrá helar en las zonas de montaña, principalmente en los Pirineos.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Te contamos una cosa más. Fíjate el dato, ¿eh? El 93% de los atentados de ETA, el 93%, siguen sin resolverse de manera completa. El colectivo de víctimas del terrorismo COVITE ha presentado en Madrid un informe sobre la justicia impartida a los asesinatos de los terroristas cometidos por ETA. Solo 9 jefes de las distintas cúpulas han sido condenados por autoría intelectual. Juan Baño.
El informe de COVITE desvela que de un total de 362 atentados con sentencia firme, solo se podrían considerar completamente resueltos 24, esto es, casos en los que han sido condenados los autores intelectuales, materiales y colaboradores. El jefe etarra que dio la orden de perpetrar el asesinato solo se conoce y fue condenado en 26 atentados. La presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez, destaca la relevancia cualitativa del informe.
Aquí vamos a saber que hay sentencias, pero a veces nos encontramos con que sí, hay sentencia, pero un colaborador del que les llevó en coche, el que les ocultó en un piso. Eso no es un crimen resuelto.
En asesinatos como el del catedrático valenciano Miguel Broseta se conoce el autor intelectual, en este caso Urrusolo Sistiaga, pero no quienes lo mataron. Urrusolo es presentado actualmente, dice Ordóñez, como ejemplo de terrorista arrepentido, pero no ha desvelado a quién ordenó él disparar contra Broseta.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Theresa May, primera ministra británica, Nekane.
Ante el Parlamento británico asegura que España no ha conseguido lo que quería.
El texto legal del acuerdo de retirada no ha sido cambiado. Eso es lo que España pedía repetidamente y no ha conseguido. Reino Unido no nos ha decepcionado.
Juicio de Bankia. Ignacio Ayala es el abogado de Rodrigo Rato.
Que defiende que su cliente compró acciones de Bankia y por lo tanto pues confiaba en la operación bursátil.
Es de la certificación expedida por la entidad Bankia S.A. y acreditativa de que don Rodrigo de Rato Figaredo acudió a la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia, suscribiendo concretamente en el mes de julio de 2011 un total de 66.667 acciones, certificación original que acompañamos.
El humorista Dani Mateo se niega a declarar ante el juez.
Acude a los juzgados como investigado por sonarse la nariz con la bandera española.
Que como ciudadano de este país estoy algo preocupado, porque estamos llevando a un payaso frente a un juez por hacer su trabajo. Y eso me preocupa mucho por la imagen que da de mi país y de mi bandera.
Con perdón de los payasos, ¿no? Sí, no es peyorativo, payaso. Víctor García de la Granja, director del Instituto Cervantes.
Se ha presentado el primer libro de estilo de la lengua española. Estamos pagando las consecuencias de escribir tanto a través del móvil.
Con fidelidad a la ortografía, con fidelidad a la gramática. Hay que escribir con naturalidad. Bien, es verdad que después se multiplica el uso de símbolos. Y es verdad que plantea grandes problemas la puntuación. Y todo eso está cuidadosamente estudiado.
Y el sonido musical, Tina Turner. ¿Esto es lo mejor de Tina Turner que tienes? ¿Mora? Oh. Sí, es así. ¿O no? Jesús, ¿tengo razón o no?
Lo peor es que ya se defiende antes de que le digas nada.
¿Qué desastre? Es un cobarde.
Bueno, Tina Turner, hoy es su cumpleaños, 79 años, vive ya alejada de los escenarios, del foco mediático. En 2013 decidió volver a su Suiza natal y ahí dejó la vida pública.
En las redes sociales habláis de ese acuerdo del Brexit, también de ese acuerdo de Gibraltar. Next.
Nos dice un oyente, el Brexit es una novela que empezó hace ya muchos meses y ahora parece que se termina. Lo más llamativo es que después de todo el proceso la Cámara Británica pues no está de acuerdo con
cuidado,
lo acordado.
Cuidado que eso quiere decir que igual no se termina, ¿eh?
A ver, ¿cuántos capítulos nos quedan?
El 11 de diciembre.
Óscar, ¿de verdad pensabais que Reino Unido iba a ceder soberanía? Era imposible. Todo lo dicho por el gobierno de Sánchez, pues es humo. Paqui, que nos escribe que parece que este gobierno nunca está a la altura. ¿Por qué un político que no ha sido elegido por los españoles para ser presidente está negociando asuntos tan importantes?
Bueno, está negociando de aquella manera, entre otras cosas porque no se enteraron de lo que iba hasta la semana pasada.
Roberto, España no tiene entidad en ningún aspecto, tampoco ayuda a tener un infierno fiscal rodeando el peñón. De todas maneras, casi mejor que las cosas queden como están. Y Jaime dice, no sé qué hubiese pasado con otro gobierno, con otro partido político al frente, pero está claro que las cosas peor no se pueden hacer.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Que me gustaría hablar esta noche de la última fase ya de la campaña de las elecciones andaluzas. No hemos conocido todavía grandes propuestas por parte de ninguno de los partidos políticos. Hay una cosa que me parece especialmente interesante y en la que creo que Andalucía va a ser un laboratorio, y es la decisión hoy del Partido Popular de pasar directamente al ataque contra Vox, lo que yo creo que indica el nivel de nerviosismo que se vive estos últimos días en Génova, por las encuestas que predicen la entrada del partido de Santiago Abascal en el Parlamento andaluz. Espero que podamos hablar de esto esta noche y seguro que también de otras muchas más cosas.
Yo hablaría hoy de tres temas. El primero, las secuelas del famoso acuerdo del Brexit. Pues del tema de Gibraltar, me gustaría que habláramos un poco del rasante nivel de la campaña electoral en Andalucía. Y ya para terminar, lo que ha pasado hoy con Dani Mateo, ¿no? Y que digamos que está tomando ya un cariz judicial, a mi juicio personal, un poco desaforado. Bueno, hablaremos de todo esto en la tertulia. Adiós.
Pues seguro que sí, José María Olmo y Jorge Bustos, en el tiempo de análisis, a eso de las 10:15, 9:15 en Canarias. En el tema del día nos centramos en dos juicios que han comenzado este lunes. Por un lado, el que ha sentado en el banquillo a la cúpula de Bankia por aquella salida a bolsa, y por otro, el juicio contra Pablo Ibar en Estados Unidos. Se enfrenta a la pena de muerte. Hace unas horas ha empezado la fase oral. Nos vamos a ir hasta allí para conocer todos los detalles. Será a partir de las 9:15, 8:15 en Canarias.
Y pendientes de vuestros mensajes en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Por cierto, ¿has visto el selfie que me he hecho esta mañana con el ministro?
No lo he visto.
Bueno, qué risas. Entrega de medallas de Protección Civil, cuando me ha entregado la medalla, digo, un momento, por favor.
Que tengo que hacerme un selfie, que si no, no puedo.
Correcto.
Claro.
Allí con Alan Marlaska, otro aplaudiendo así, mirando como diciendo, este está muy colgado.
Pues ahora le echo un vistazo a las redes y lo veo.
Con Jacob Petrus, el colega de Televisión Española, los dos partiéndonos la caja allá en medio. Ha sido espectacular. Mira, esta historia la he vivido esta mañana muy, muy en directo, ¿eh? Porque precisamente en esa entrega de condecoraciones de Protección Civil, que han tenido el honor de recibir una de ellas, he conocido al personaje, verás. ¿Crees que una llamada puede salvar una vida? Bueno, a Mónica, la mamá de Luca, le pasó. El tema es que Luca tiene 4 años y hace poco más de 2 meses marcó 1-1-2 y dio al botón verde.
1-1-2 y al verde.
Claro, tal cual. El pequeño pidió ayuda a los servicios de emergencia al ver que algo iba mal en casa. Les dio su dirección para que pudiesen atender a mamá. Todo esto mientras intentaba tranquilizar a su hermana de solo 24 días por entonces. Bueno, Luca es un superhéroe. Hasta el domicilio se trasladaron los servicios sanitarios, la policía local. Lo primero que le preguntaron fue si podía abrir la puerta de casa para que ayudasen a su mamá. Luca respondió con un sí rotundo. Bueno, hoy Luca, como te digo, ha obtenido una condecoración que él y toda su familia recordarán siempre. Ha recibido la medalla al mérito de Protección Civil por su valentía y calma para poder marcar el número de emergencias. Así lo ha contado su madre en el acto.
Dos de ellas al 061, no sé quién le hablaría ni nada, pero claro, él llamaba y decía, es que no venís, ¿cuánto tardáis? y le decían, pues ábrenos la puerta, que ya está abierta. Claro, es que fueron, como quien dice, 20 minutos, pero claro, 20 minutos en 4 años son 3 días.
Un chaval de 4 años toma las riendas en una situación así. Sorprendió hasta a sus propios padres, ¿eh? Una persona mayor no habría actuado quizás con esa templanza y con calma con la que actuó el chaval.
Muy orgullosa porque es algo que esperas que él, que ningún niño pueda ser capaz de hacerlo.
Bueno, pues Luca fue capaz. Lo más gracioso de todo esto es que hasta su madre se tomaba como un juego, como le enseñaban en el cole a salvar una vida. ¿Quién le hubiese dicho a ella que esa vida iba a ser la suya?
Pues por eso, porque lo trajo él del cole un día y nos lo tomamos pues a cachondeo, como dices. Ah, pues yo me llamo tal, ¿qué te pasa? Que me duele una pierna. Pues te levantas del sofá, no manda al médico. Pero fue en plan cachondeo en casa, pensando que esto no fuera a pasar.
Bueno, todo el equipo de emergencias calificó la forma de actuar de Luca con matrícula de honor. Ahora el niño podrá enseñar con orgullo en el cole a todos sus amigos la medalla al mérito de Protección Civil. Pero sobre todo, podrá seguir presumiendo de madre. Y al revés. Fantástica historia. Luca, un chaval de 4 años que salvó la vida de su madre llamando y explicando al 112. Lo siguiente en la linterna. Confidencial.
Si crees que por no ser humana no sé que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio, llegas más tarde que el videoclub.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Fernando Jáuregui, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, ¿dónde estás? Creo que estás en un sitio muy interesante.
Estoy en el Club Siglo XXI, que es una organización de la cual, entre otras cosas, soy de la Junta Directiva, dicho sea de paso. Joder, además, es que...
¿Pero cómo te han admitido ahí?
Eso digo yo. No sé, yo no pertenecería a un club que me admitiese, pero
por eso estoy.
El caso es que hoy había una cosa interesante, que era el presidente de la Sociedad Civil Catalana, Rusiñol, estaba aquí siendo presentado por Rubalcaba, lo cual siempre tenía su morbo, ¿no? Porque Rubalcaba no se prodiga.
No, perdona.
Pero tampoco, vamos, yo he llegado tarde, te lo reconozco, porque Madrid está como para llegar pronto estos días.
Fernando, que después de lo de la semana pasada, de Rufián llamado a Borrell, ministro socialista ultra, porque pertenecía a Sociedad Civil, que hoy Rubalcaba está ahí, es muy interesante, ¿eh?
Claro, pero es que yo creo que hay que redefinir lo de Sociedad Civil. Han hecho triunfar la tesis de que Sociedad Civil es una especie de ultraderecha.
Ah, mentira.
Que no lo es. No.
Pero ni ahora ni lo era antes, ¿eh?
No tiene nada que ver, no, claro que no. Yo los conozco un poco, me presentaron un libro allí en Barcelona. Vamos, no sé, no tiene nada que ver. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que me dicen que Rubalcaba no ha dicho gran cosa. Yo ya digo que he llegado tarde porque en Madrid... a las 8 de la tarde o llegas tarde o te llegan, pero en cualquier caso no hay manera. Y bueno, pues no sé qué decirte, chicos, la verdad es que no ha dicho nada nuevo Rusiñol, pero el ambiente que se respira aquí pues es un poco es un ambiente que algo hay que hacer en Cataluña, algo hay que hacer porque así no podemos seguir. Y eso, que lo diga, que venga Rubalcaba a apoyar este acto, que ya sabemos que no está muy, 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 muy alineado precisamente con Pedro Sánchez en estos momentos, pues tiene su aquel.
Oye, otra cuestión, la que nos ocupa estos días y lo que te rondaré, Brexit, déjame, Gibraltar, España, ¿a ti qué te parece?
Pues, a ver, yo creo que la imagen es importante en política, te digo la verdad. Pedro Sánchez lo que quería era marcarse un selfie electoral, y se lo ha marcado. Se lo ha marcado, no cabe la menor duda.
¿Qué otra cosa Gibraltar que sea verdad?
No, claro que no hay nada, no va... Hombre, pero vamos a ver, qué decirlo, no, que lo que no se discute no se puede discutir. Es obvio que son cartas, estas cartas no van a ninguna parte y no van a variar la cosa en absoluto. Pero no podemos olvidar que Gibraltar es andaluz, está ahí, y es una zona muy sensible, tú lo conoces muy bien eso.
Sí, sí.
Es una zona muy sensible para los andaluces y, hombre, en una campaña electoral, en la recta final de una campaña electoral, pues, ¿qué quieres que te diga? Tiene mucho valor lo que ha hecho, vale mucho. Y ha puesto una pica en la UE, aunque eso por lo menos lo ha vendido así. Yo creo que él, Sánchez es un buen vendedor, no cabe duda. Otra cosa es cómo es el género.
Hombre, entonces no es un buen vendedor.
Bueno, ya te digo, no es un buen vendedor de te iba a decir humo, bueno.
De fuegos artificiales.
El humo también cotiza. Yo creo que ahí, la verdad, es que la operación le ha salido bien, sinceramente. Otra cosa es que a España le ha salido bien, pero esto ya es otra cuestión. Claro, nadie piensa en este país.
Oye,
¿me dejas que te cuente una cosa?
Un flasazo, rapidísimo, sí.
Un flasazo. No, es que te quería hablar del Black Friday, del Black Saturday, del Black Sunday. Consumo. Sí. Te quería hablar de consumo. Oye, ha subido un 10% estos tres días, según me cuentan, de dos grandes superficies.
Bueno, buena señal.
En una de ellas, no voy a hablar, pero una de ellas, unos grandes almacenes muy conocidos, van a contratar a 8.000 personas para la campaña de Navidad, que está bien, y que me dice que este año, aunque el balance final es en febrero, este año va a crecer las ventas en un 2-3%. No es mucho, el EBITDA va a crecer un 7%, pero el problema, me dicen, es el año que viene. Eso, si quieres, lo dejamos para luego, porque eso... para mañana, porque venga, eso merece un poco la consideración de lo que están diciendo los grandes almacenes sobre el año que viene, es para pensárselo.
Mañana me lo amplías. Fernando Jauregui, Información Confidencial. Gracias,
pues,
amigo.
Pues mañana te lo amplío. Un abrazo.
Chao, adiós. Deportes en La Linterna, Charly Sáez, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Con qué vas?
Con la Liga de Campeones, mañana dos partidazos desde las 8:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE. El Madrid visita a la Roma y el Valencia se juega su futuro en Turín ante la Juventus de Cristiano Ronaldo.
En minutos, Deportes en La Linterna.